quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Ya todo se ha cumplido.
Pueblo de María, ¿cómo les va, queridos oyentes? Buenas noches, estamos acá otra vez en el programa, como todos los domingos, de 20 a 21 horas. Bueno, he recibido algunas críticas porque dicen que hablo muy despacito, así como en pausa, relajado por ahí. Puede ser que sea un poco eso, más que nada. Pero bueno, intenta hacer un programa este, diría de como de meditación, ¿no es cierto? O sea, es mucha la información, muy importante en Dios, pero dicha de una forma así, en lo posible, más pausada, ¿no es cierto? Si fuese un programa de fútbol, de entretenimiento, de información periodística, bueno, habría que cambiar el tono, las formas, y bueno, y todo eso, pero prefiero que sea así, que salga todo como del corazón lo más posible. Y bueno, disculpen si alguno no le gusta así o se duerme, pero bueno, ¿qué va a ser? Pancho, vos no te dormís, ¿no? No, uno, que por lo menos me va a escuchar. Bueno, queridos oyentes, hemos tenido una semana muy especial. Hemos venido del sur, de Carmen de Patagones, donde los peregrinos del sur han querido recibir la gracia del beso en la medalla de la Santísima Virgen María en Garabandal. Y bueno, ha sido una jornada muy especial. Ustedes saben que hemos tenido el programa pasado, lo hemos tenido en directo desde allá, desde la casa de Jorge Maceo, que habló Roxana, que habló Estela, que habló Jorge, que dieron sus testimonios. Me ha escrito mucha gente que le ha gustado mucho el testimonio de Roxana, el de Estela, el de Jorge. Y yo realmente varias veces en la semana escuché lo que ellos dijeron al aire para Pueblo de María desde allá, y realmente es conmovedor. Me encanta cómo ellos lo expresan, son muy dulces las palabras de ellos, muy descriptiva de lo que es la gracia del beso, lo que son los encuentros allá. Alguien me dijo que allá es como mi segunda casa, y pues sí, es así, es verdad, me siento allá muy especial. Creo que la Virgen se siente también muy especial allá. Hemos puesto también, se ha entronizado una imagen de la Virgen de Garabandal, que fue traída del mismo pueblo de Garabandal y bendecida por el párroco de Garabandal, don Rolando. La hemos puesto en la ermita junto al Río Negro, ahí en Carmen de Patagones. Así que si ustedes, alguno anda por allá, por esos pagos de Carmen de Patagones o Viedma, pues pueden correrse hasta la prefectura, que está ahí a orillas del Río Negro, más sobre el lado del Carmen de Patagones, sobre esa orilla, y ahí está la ermita y unos bancos para poder rezar. Y también está la imagen de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, que es la aparición de Salta. Así que ellos, los peregrinos del sur, han querido tener estas dos advocaciones de la Santísima Virgen María para venerarlas, para estar con ella, para poder rezarle todas las semanas, iba a decir todos los días, pero casi todos los días. Siempre hay un peregrino ahí sentado en los bancos rezando el rosario, en meditación, ante estas dos imágenes. Y bueno, fue una jornada realmente muy especial la de la entronización. Fue el domingo a las 12:30 del mediodía, el domingo pasado. Y bueno, ya lo han comentado Roxana, Jorge y Estela directamente en el programa anterior. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque les voy a leer dos cosas que son muy, pero muy importantes. Algo que fue escrito con el título El día siguiente en la casa de Nazaret, y después también la conferencia de la señora María Livia, la vidente de Salta, de la obra Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Es la conferencia que dio el 12 de junio de este año, ahora, hace muy poquito, con motivo de la peregrinación a Salta, Sagrado Corazón de Jesús. Es muy, pero muy interesante esta conferencia, así que yo les recomiendo. Y bueno, lo que vaya surgiendo también. Saben que también hemos tenido el miércoles, el día 30, un acontecimiento muy especial, porque el Padre Khalil ha cumplido 25 años de sacerdocio y lo ha celebrado una santa misa junto con otros sacerdotes en la iglesia de San Marón, ahí en Paraguay al 800. Y realmente ha sido muy conmovedor verlo al Padre postrado como en el día de su ordenación. Realmente un sacerdote muy fiel, que lo queremos mucho, es muy especial, es muy de mamá, muy de la Virgen. Es un sacerdote que realmente, alguien dijo por ahí, no hay dos misas como la de él. Bueno, es una forma de decir, ¿no es cierto? Pero realmente es... Bueno, yo lo quiero mucho al Padre. He estado con él también el viernes, se lo he vuelto a repetir, le he dicho también que íbamos a difundir los acontecimientos o las invitaciones que él manda. Estuvimos también el viernes rezando la coronilla de la Divina Misericordia ahí en el Hogar Misericordia del Padre Khalil, donde están los niños, donde ustedes ya saben que pueden hacer donaciones para ese hogar, y tienen todos los datos en la página web www.pueblodemaria.com. Así que bueno, hemos estado también con la madre del padre que ha venido de allá de su tierra, del Líbano, con la hermana, y muy conmovedor porque le habían regalado al padre una maqueta donde está un muñeco que sería él mismo vestido de sacerdote, postrado, y está ahí en la espalda una imagen de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Y la madre, cuando terminó la Divina Misericordia, agarró la maqueta y cada uno de los que estábamos presentes, que éramos muchos, pues fuimos a venerar esa maqueta y ver a esa madre orgullosa en Dios de su hijo sacerdote. Realmente era muy, pero muy conmovedor. Así que, Pueblo de María, estamos acá con otro programa para deleite de la Santísima Virgen María, de nuestro Señor Jesucristo, y para el deleite también de todos ustedes y de los que estamos acá presentes también. Vamos a leer la lectura del Evangelio del día de hoy, que realmente es muy, pero muy fuerte. Escúchenlo, aunque seguramente muchos, si no casi todos los que están escuchando este programa, han ido a la Santa Misa este fin de semana y han escuchado esta lectura. Pero bueno, lo que hacemos acá es un recordatorio que queda como meditación para la semana de estos santos evangelios del Santo Domingo. Este es muy, pero muy fuerte. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para lo que precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay alguien ahí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Es palabra del Señor.
Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida. Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada.
Queridos oyentes, algo importante que quería decirles, que publiqué en la página web de la difusión de Nuestra Señora del Carmen de Garabandal en el sitio web www.virgendegarabandal.com. Les decía algo que publiqué respecto a una aclaración de lo que realmente es la gracia esta del beso de la medalla, reliquia, besada por la Santísima Virgen en Garabandal. Una breve aclaración sobre las formas que algunos creen es promesa de Garabandal, porque no hay que creer que venerar la medalla o besar la medalla besada por la Santísima Virgen en Garabandal es lo mismo que recibir un beso de la Santísima Virgen. No hay que confundir esto, ya que sabemos que la Santísima Virgen besa a un hijo siempre que lo necesite y donde quiera que esté, si acude a ella de corazón. Por lo tanto, hay que entender esta gracia como algo muy especial, según dijo la madre: por medio del beso que he dado, mi hijo hará prodigios. Esto es una gracia que la madre prometió en Garabandal, que su hijo hará prodigios. Y sabemos que mamá, la Virgen María, nuestro Señor, habitan y quieren habitar más en nuestros corazones. Y bueno, esto es una gracia que ellos nos han dado allá a través del beso que ella dio a estos objetos religiosos. Tampoco es un beso y nada más, quiero decir que hay una gracia, lo dijo la Virgen a través de su beso. Bueno, queridos oyentes, les voy a empezar a hablar un poco de esta conferencia de María Livia, que es muy interesante y aparte de alguna forma tiene relación con el Evangelio de hoy que hemos leído, porque se trata de lo que es ser instrumentos, ¿no es cierto? Estos 72 apóstoles que se fueron para evangelizar tal cual Jesús los mandó, y ellos volvieron muy admirados de lo que había pasado, y sin embargo Jesús los trata como instrumentos y les dice, de esa forma como está escrito en el Evangelio, de que es Él el que actúa, de que los demás son instrumentos. Así que María Livia, con esa humildad que tiene, lo plasma muy bien en esta conferencia. Dice María Livia, el 12 de junio del 2010, ayer alguien llamó a mi casa muy enojada porque yo no lo había tocado a su hijo en el cerro. Yo no sé qué gracia quiere darle a la persona que tengo enfrente a mí. Que yo no lo haya tocado no quiere decir que esa persona no haya recibido la gracia. Muchas veces hay personas que se caen al suelo sin que yo las toque, porque la Virgen me pide que no las toque. Si las toco, es porque la Virgen me pide, en ese momento, que lo haga. A veces la persona no se da cuenta de que las toqué y me dice, no me tocó, y yo acababa de tocarla. Tengan en cuenta que allí pasan cosas sobrenaturales. Es el querer de Dios que a veces esa persona no vea que la toque. No es algo humano lo que ocurre ahí, sino algo sobrenatural. De manera que si alguien no ha sido tocado, no debe preocuparse, porque esa persona ha recibido la gracia, y estoy segura que ha sido así, porque la Santísima Virgen me dijo en 1990, cualquier persona que venga con la intención de recibir una gracia, va a recibirla. Es la intención que cada uno tenga en el corazón. Es decir, que cada persona viene con una intención que Dios ya conoce de antemano. Entonces, yo no me preocupo si alguien se enoja conmigo. Yo solo soy un instrumento y quiero que ustedes estén felices. Sepan que el Dios, el que hace eso, no yo. La persona que no ha sido tocada ha recibido la gracia y quizás más que otra persona. Yo no sé cuál es el querer de Dios, porque no está en su querer que yo siempre conozca. De manera que les pido que si vienen, confíen plenamente en Dios. Estén abiertos a la gracia que Dios les quiere conceder, aunque no hayan sido tocados. Si no los toco, es porque Dios pide que no los toque. A veces el Señor me dice que no toque a una persona y yo le obedezco, pero van a recibir la gracia igualmente. Voy a hacer, esto es mío, voy a hacer una pequeña reflexión, porque ahora leyendo esto y habiéndolo meditado, tiene mucho que ver también con esta gracia del beso de la medalla en Garabandal de la Santísima Virgen María, que tiene mucho que ver, obviamente, esta gracia con la fe que uno pone al ir y recibir y besar la medalla reliquia, ¿no es cierto? Es una gracia que Dios prometió a través de la Santísima Virgen María y que tiene mucho que ver como uno, la disposición de cómo uno va a recibirla. Y con solo venerar la medalla, con solo ir y querer recibir esa gracia, al besar, por ejemplo, la medalla, ahí ya está la gracia, la promesa. Por lo tanto, todo lo demás es absolutamente accesorio, digamos, queda en segundo plano, tal cual lo dice María Livia acá en lo que se llama la oración de intercesión, que es lo que ocurre los sábados cuando uno sube al cerro y luego de rezar el Santo Rosario hay aparición y entonces María Livia toca a cada uno de los presentes. Entonces, ella actúa, como ella bien lo dice acá, como un mero instrumento de la gracia. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy presente. Bueno, continúa diciendo María Livia: esto es la oración de intercesión. Yo no tengo ningún don de sanación. Soy una persona como ustedes que vive en el mundo tratando de convertirme cada día más a Dios, de ser cada día más agradable al Señor. Quiero que quede bien claro esto. A la convocatoria no la hago yo, la hace la Santísima Virgen. Ella convoca a todas las personas que llegan a este lugar. Por eso, al comenzar la conferencia, agradezco en nombre de la Santísima Virgen que hayan aceptado la convocatoria que ella hace a su corazón. Es la Virgen que los llama, es la obra que la Virgen está haciendo para juntar al rebaño, para llevarlo a Cristo, y también Jesús está haciendo su obra. La obra de Cristo es llamar a los sacerdotes religiosos, llamarlos uno por uno, atrayéndolos a su corazón.
Y acariciar su faz sobre ti, que te llene de su gracia, que te llene de su amor. Dios levante su rostro.
Le preguntan a la señora María Livia: ¿puede preguntarle a la Virgen por qué se suicidó mi papá? Y María Livia contesta: es un testimonio duro el que diste. Quienes se suicidan son personas que no están bien. La persona es llevada a la desesperación y para hacer algo así tiene que haber una inestabilidad psíquica muy grande, ya que la vida es algo muy hermoso que Dios nos ha dado. Cuando estamos equilibrados psíquicamente, no queremos morir, nunca, porque esta vida dada por Dios es hermosa y vale la pena vivirla a pesar de todas nuestras miserias. De manera que yo creo que los que se suicidan, Dios tiene en cuenta ese desequilibrio de ese momento y se acerca con más misericordia para que esa persona conozca la misericordia y se abandone y le pida perdón. Estoy convencida que es tan grande el sufrimiento de las personas que se suicidan que también en ese momento es un momento de gran purificación. En ese instante va a hacer que se acerque a Dios. En ese momento la Virgen no me revela esto, pero estoy casi segura que tu Padre está en el cielo, de manera que reza mucho por él y hace decir muchas misas en favor de él. ¿Cómo separa al pecado del pecador?, le preguntan a María Livia. Y ella contesta: pedirle esa gracia a la Santísima Virgen cuando recemos el rosario. Primero, hay que mirarse a uno mismo. Muchas veces somos muy rápidos para juzgar a otro y no nos miramos bien para adentro. Debemos sentir en cada confesión el peso del pecado y lo que ofende a Dios y lo que nosotros hacemos delante de Dios, y allí vamos a tener misericordia por el otro antes de juzgar. Les contaré. Después de que yo hice muchas confesiones, me confesaba lo más frecuentemente posible porque tomaba conciencia de cada ofensa que hacía a Dios y de la necesidad de estar limpia frente a Dios. Un día me sentí realmente limpia, feliz de haberme limpiado mi alma, pero un día, cuando rezaba el Santo Rosario, me vi junto a Dios Padre y vi que se llevaría a cabo un juicio a mi persona, y vi mi alma desde que tuve uso de razón hasta ese momento, de todo lo que había hecho en contra del amor de Dios. Realmente sentí un dolor tan grande, profundo, que comencé a llorar porque Dios me dio la gracia de comprender la ofensa a su amor hacia nosotros. Ese amor tan grande. Vi cuál mal hace a mi alma el pecado y cuál mala puede ser y puedo ser aún, y qué buenos son los otros que me rodean. Vi a las otras personas más buenas, más puras. También pude tener más misericordia al ver cómo Dios me había esperado, amado, perdonado. Sentí piedad por el otro, que son mejores que yo a pesar de las apariencias. Por eso siempre digo que traten de no levantar juicio en contra de ningún ser humano, sino en contra del pecado, del hecho que puede ofender a Dios, porque a esa persona sólo la puede juzgar Dios, que es quien conoce todo lo de esa persona. Al final de la vida va a juzgar Dios qué juicio merece esa persona. Si no obramos así, es como que nosotros nos ponemos en lugar de jueces directamente en el lugar de Dios. Se debe tener la prudencia de hijo de Dios para mirar al otro como un hijo de Dios y no como un hijo nuestro, y que tengo el derecho de juzgar u odiar a esa persona. Hay que odiar al pecado, al hecho y no a la persona, y que eso quiere el demonio, que nos llenemos de odio, y entonces seremos capaces de hacer cosas feas.
En mis años lastimados, esta historia que no cesa de sangrar y de mancharnos, esta herida que no cierra y es herida en cuerpo y alma, tocará tu cuerpo santo y tendrá calma, porque creo que sos.
Le hacen otra pregunta a María Livia. Le dicen: mi hija es coordinadora y trabaja mucho en la organización de peregrinaciones. ¿Qué dice la Virgen de quienes trabajan así porque no hacen una vida normal para la edad que tiene? Mi hija tiene 29 años. Es como si fuera religiosa o consagrada sin serlo. Yo como madre sufro mucho. Mi hija empezó a coordinar a los 22 años, pasa muchas horas dedicadas a la organización y no le da el tiempo para otras cosas que hacen las jóvenes de su edad, como es ir a bailar y salir con sus amigas. Mi hija es diferente a las demás de su edad. María Livia contesta: yo creo que su hija es una persona adulta. Usted es su mamá y tiene todo el derecho a preocuparse, porque también soy madre y tengo una hija de 39 años y siempre me estoy preocupando por ella. Hace varios años que la dejé en libertad. Mi hija ha sido formada desde el seno materno por mi esposo y por mí. A los 20 años tuvo que vivir en otra ciudad y le dije que ella iba a estar lejos, pero había sido formada para saber lo que era bueno y lo que era malo, los caminos que llevaban a Dios. Desde ese día hasta hoy, lo único que pude hacer es darle un consejo. Con todo respeto, cuando veo que hay algo que puede no ser un buen paso, pero nunca pude decirle: te obligo o te exijo, o no me parece bien lo que estás haciendo, o deberías hacerlo de otra manera, si no, yo me siento mal. El yo personal, continúa diciendo María Livia, hace rato que lo dejé porque ella es una persona y yo soy otra. Como madre podemos ejercer una autoridad hasta donde comienza el derecho de mi hija. No podemos ir más allá. No veo nada de malo en lo que me ha contado de su hija. Ella se esfuerza. En lugar de ir a fiestas, prefiere adorar o rezar el Santo Rosario o leer algo bueno. Quiero que se quede tranquila. Creo que eso no la perjudica, sino que la beneficia totalmente a su alma.
Confianza y amor, atráeme Jesús, para que no exista nadie más que vos. Te doy mi corazón, morir de amor.
Esta señora continúa preguntándole a María Livia: ¿cuál puede ser el futuro de mi hija si sigue, ya que no es monja ni laica? No sé lo que es. María Livia contesta: sí, hay un futuro hermoso para los coordinadores que abandonan bailes, vidas mundanas y que no son monjas ni sacerdotes. Han elegido una vida de laicos más activa. El futuro, a mi modo de ver, es brillante. Y esto no quita de que su hija se pueda casar y tener un hogar. En mi caso, puedo hacer todo. Yo voy a comprarme ropa, voy a la peluquería, estoy con mis nietos, voy a misa todos los días, atiendo a la fundación. No abandono a mi esposo, con quien tenemos una actividad matrimonial normal. Inclusive, nuestra vida matrimonial ha mejorado infinitamente. Creció el amor entre nosotros. Lo que sí es cierto es de que hemos dejado las actividades sociales porque elegimos dar prioridad a las cosas de Dios. Digo, elegimos porque nadie nos lo ha obligado. Le diría que no se preocupe. Quizás su hija se case y le dé hermosos nietos. Siga adelante y que Dios la bendiga. Bueno, hoy nos acompaña esta canción, que es la letra de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. Así que en uno de estos programas se los recomiendo que la escuchen muy atentamente, la letra y en oración, y verán qué maravilla. Bueno, seguimos con lo que le preguntan a la señora María Livia, que es la vidente de Salta. ¿Qué opina la Virgen de los divorciados y vueltos a casar? La Santísima Virgen no me dijo nunca nada que está en contra de algún ser humano. Siempre digo lo que la Iglesia pide en estos casos, y es que los divorciados y vueltos a casar lleven una vida cristiana dentro de lo que pide Dios para ellos: ir a misa, rezar, leer la palabra de Dios, tener una dirección espiritual. Lo que ellos no pueden tener es la absolución en el sacramento de la confesión, porque ellos están viviendo en pecado al juntarse con otra persona. No son condenados porque se separan. Es decir, pueden hacer todos menos recibir la absolución para comulgar el cuerpo de Cristo, la Eucaristía. La Iglesia los llama a volver por los caminos de Dios, mantener estable esa nueva situación. Son llamados a vivir esa vida con Dios, menos a recibir la comunión eucarística. No la pueden recibir a Jesús sacramentalmente. Es lo único que no pueden hacer. Pero sí lo pueden recibir espiritualmente. Es decir, que cuando van a misa y conociendo su situación, en el momento de la comunión, humildemente pedirle al Señor que vaya a ellos espiritualmente.
Mi sonrisa no es plena y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío. porque sin ti yo no respiro.
Le preguntan a María Livia, ¿cómo acepta un padre la muerte de un hijo? Contesta María Livia, esto es algo muy difícil, humanamente hablando. Siempre tengo la imagen de la Santísima Virgen de la Piedad en el sentimiento de Cristo en la cruz, la Virgen acogiendo a su Hijo muerto. Es uno de los más grandes sufrimientos el de la muerte de un hijo. Alguien que debía morir después, lógicamente hablando, muere antes que nosotros. Pero esto ocurre. No solo veo la imagen de la Santísima Virgen con su Hijo muerto, también veo la aceptación de la Virgen de la voluntad de Dios. Esto también quedó grabado en mi corazón. Cómo la Virgen aceptó totalmente la voluntad del Padre de los cielos sobre su divino Hijo Jesucristo. Humanamente no es posible comprender la muerte, pero eso viene de Dios. Al morir un hijo es porque Dios lo ha llamado a la patria celestial y no sabemos por qué. Solo Dios sabe por qué. Lo que sí puedo decirle es que su hijo la espera a usted allá en el cielo y que el primero que va a salir a recibirla después de Dios va a ser él. Va a ser muy lindo ese encuentro. Y la última pregunta que le hacen a María Livia, ¿cómo hace para cargar el sufrimiento de todos los que llegan al cerro? Y ella responde, yo lo que siento en el cerro es amor. Cuando veo el sufrimiento, las enfermedades que ustedes traen para presentarle a la Virgen, siento dolor y sufro igual que cualquiera de ustedes que sufre al ver a otra persona sufriendo. No va más allá. Bueno, ¿qué decirles, queridos oyentes? Muy, pero muy fuerte todo este reportaje. Las respuestas de María Livia yo creo que son clarísimas, que vividas en Dios también traen muchísimas gracias y también la claridad de ser instrumento. Yo creo que María Livia, y lo dice ella misma, ha pasado por una fuerte purificación para ser digno instrumento de estas gracias que se derraman allá en Salta. Yo siempre voy a invitar, queridos oyentes, a que vayan a Salta, que tienen medios baratos también para ir. Claro, no puedo decir que todos podemos ir, porque bueno, yo no sé cuál es la situación económica de cada uno, pero quiero decir que hay grupos de la misma obra, por ejemplo, Peregrinación Salta, que ustedes pueden buscarlo en la página web de la obra de Salta, o poner en el Google, en el buscador, Peregrinación Salta, y ellos llevan grupos de peregrinos a Salta. Yo se lo recomiendo mucho, porque las gracias que hay ahí son muy, pero muy especiales, además de un encuentro con la Santísima Virgen María, con nuestro Señor Jesucristo, y también lo más importante es que se los encuentra ya en el corazón de cada uno de los presentes. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Quiero invitarlos a que vean los videos y la crónica que hemos subido a la página web www.virgendegarabandal.com del encuentro en la Basílica del Santísimo Sacramento de la Capital Federal y en Buenos Aires, el encuentro con la gracia del beso de la Santísima Virgen María. Observen, queridos oyentes, y lo digo puramente para gloria de Dios, observen la devoción con que todos los presentes van a recibir la gracia del beso a través de la medalla reliquia besada por la Virgen. Es realmente conmovedor. Mi testimonio es que estuve como de frente a cada peregrino que iba y besaba la medalla. En realidad estaba ahí como servidor, quiero decir, por si alguien necesitaba algo. Pero fui testigo privilegiado de ver esas caras, de cómo recibían la medalla. Hemos hablado también con Verónica, la embajadora del beso, que es esa señora española que muchos preguntaron, y que incluso algunos preguntaron si era vidente de Garabandal. No, simplemente era Verónica, que es española, y con ella comentábamos las caras, la devoción, cómo la gente, la fe, cómo la gente iba a recibir esa gracia de mamá. Así que les recomiendo que vean y que escuchen y que vean, por sobre todo, digo escuchen porque puse una música acorde en el fondo del video, como en clima de recogimiento, de oración, para que vean y mediten sobre esto. Y lo mismo digo yo de la gente que va al cerro y a Salta al encuentro con la Virgen y con el Señor. Realmente, ¿cómo? ¿Con qué fe van? ¿Con qué fe van? Así que acá todo el reportaje de María Livia realmente es muy esclarecedor de lo que es ser instrumento, de lo que es recibir una gracia, y que el verdadero don no es ni más ni menos que de nuestro Señor Jesucristo. Es Él la fuente de toda gracia, y es la llena de gracia Nuestra Señora, Nuestra Mamá del Cielo, la que quiere derramar a través de todo esto. Pero más que nada, que la encontremos, y que lo encontremos a Jesús en nuestro corazón y en su presencia real, que es la Sagrada Eucaristía. Gracias, queridos oyentes, hasta el domingo que viene. Gracias, Patricia y su marido, que son como esos fieles que nos escuchan siempre. Bueno, ella es parte también de Pueblo de María. Así que será hasta el domingo que viene. Pueblo de María.
Y te guarde, y haga abrir. brillar su faz sobre ti. Dios te bendiga.
Symphony 91.3. La radio que marca el norte.